Les cuento que estamos en el aire junto a Bárbara Pistoia. Bárbara, después de casi 20 años de gestión y comunicación cultural, desde el 2018 se dedica de lleno al trabajo editorial y de investigación. Se especializa en conflictos raciales, se interesa en la relación entre escenarios sociales y movimientos culturales. Toma las virtudes del hip hop para seguir las huellas de estas tensiones. Creó y coordina Hippie Power Club. En el 2019 publicó ¿Por qué escuchamos a Tupac Shakur? Publicó Gourmet Musical Ediciones. Dirige Síncopa, editorial de no ficción, que formalizó su nacimiento con Todo Diego es Político, un libro de ensayos para el que convocó a 9 mujeres a trabajar y a pensar el carácter político de Diego Maradona. La tapa de ese libro es muy potente y también fue creada por Bárbara Pistoia, que hizo el collage. Dicho todo esto, te saluda Jimena. ¿Estás por ahí, Bárbara?
Hola, Jimena. ¿Cómo estás? Qué placer escucharte. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a vos por esta comunicación. Tengo muchas ganas de hablar con vos. Así que empezamos nomás, como decíamos en la presentación, Todo Diego es Político reúne 10 ensayos escritos por mujeres que abordan y piensan a Maradona. Vos decís que con Diego se nos muere un lenguaje y una forma de habitar este país. Al libro lo presentaron unas semanas antes de la muerte de Maradona. Supongo que mientras trabajaban en el libro nunca imaginaron que lo estaban despidiendo. ¿Qué te pasó cuando te enteraste de la noticia?
Pasaba algo durante el proceso que medio lo tomábamos con gracia, ¿no? Que era como, con Diego escribir es un desafío porque hay algo inminente que puede pasar, que puede cambiarte el termómetro, que puede darte un giro inesperado frente a un abordaje o una lectura o una opinión. Entonces, medio que escribíamos con eso. De hecho, algunas compañeras tuvieron que cambiar algunas cosas en los ensayos porque, no sé, por ejemplo, el tema de Messi con Barcelona, que renunciaba, que no renunciaba. Entonces, como que la comparación ahí se caía, se levantaba, bueno, esa inminencia de lo deportivo y de lo político, y que con Diego aparte se lleva a extremos, ¿no? Pero bueno, de la inminencia a ese velatorio, a esa despedida que fuimos haciendo, no lo imaginábamos nunca. También hablábamos de que estábamos haciendo una especie de aquelarre, ¿no? Teníamos tantas ganas, tanto deseo de festejarlo, de exponerle amor, de exaltar esa condición política suya, cultural, su trascendencia política, social y cultural en este país, que para mí es imprescindible, es imposible hablar de Argentina en los últimos 50 años sin hablar de él, sin hablar de Diego, incluso antes de su debut y de su irrupción, porque también impacta a fuerza de cosas que sucedieron antes de su debut. Eso como que estábamos en esa inminencia, en esa conexión muy de mujeres pensándolo y con mucha ansia de amarlo y de festejarlo, así que cargábamos con que estábamos muy en un aquelarre, y el aquelarre termina de ser aquelarre definitivamente cuando caemos, que a la menos de un mes desde el lanzamiento, bueno, la noticia de la muerte de Diego, y no sabíamos que estábamos despidiéndolo, pero definitivamente lo estábamos despidiendo. Nada, es el destino, es eso como medio que no crees y que crees también, ¿no? Como algo ahí de medio ya de que trasciende la lógica.
Me gusta que ya lo afirman desde el título. ¿Por qué Todo Diego es Político?
El título me parece una maravilla, pero sí, no puedo apropiarme de esa maravilla porque me la dijo un amigo, Lucas Quienca, que no me acuerdo qué polémica había sucedido y qué estaba pasando, qué ruido estaban haciendo las redes sociales, y en un WhatsApp empezamos a tirar como consignas con el nombre de Diego, y en ese ping-pong el tiro Todo Diego es Político. Y yo era verano y estaba medio cansada, como en medio de una cosa medio pasiva, y tenía el proyecto del libro abandonado, como todos los proyectos entran en una meseta en algún momento, y yo venía con el proyecto en una meseta muy grande, y cuando Lucas me dice Todo Diego es Político, digo, no puedo dejar pasar esta bestialidad, que es exactamente eso, Diego es eso, Todo Diego es Político. Así que el libro ahí se reactiva y me direcciona, y empiezo yo a encontrar las respuestas de por qué yo estaba en esa meseta también, como que me doy cuenta hacia dónde tenía que girar. Y Todo Diego es Político, bueno, por muchas razones que creo que responden al Diego de cada uno de nosotros. Sí. En mi caso me interesa mucho el Diego de la representación popular, el Diego que es muy fiel siempre a sus bases, y cuando digo sus bases, no son tan simplemente bases populares, sino Fiorito, Villa, Pura y Dura, y todo un linaje nacional que se invisibiliza en nuestra historia, ¿no? Que se niega. Para mí Diego ahí hay como, es el gran poema nacional, ¿no? Es como el Martín Fierro que funda nuestra literatura, tiene un gesto racista muy duro, que es matar a un hombre negro, y a partir de ahí se funda la teoría gauchesca y funda ahí la literatura nacional. Lo mismo tipo La Vuelta del Malón, donde se funda nuestro, donde se funda nuestro arte, que estigmatiza a los pueblos originarios, que trata como de brutalizar y de criminalizar. Bueno, para mí Diego es como ese negro que nace en las cenizas y viene a decir, che, paren, ustedes no son europeos, como dicen que son. No son la excepción blanca en Latinoamérica, somos esto. Y Diego viene a movilizar todos esos linajes, todos esos, esas supremacismos, ¿no? Esas dobles morales y esa ansia blanca, esa ansia eurocentrista que tanto daño le hace a nuestra historia y que básicamente es una condena para nosotros, porque tenemos una concentración en lo que es Capital Federal, un porteñismo muy arduo, incluso dentro de Capital Federal se mide no solo al país, sino que a la ciudad misma se la piensa en función de 4 o 5 avenidas porteñas nada más, como que no hay una visión de integración nacional. Entonces me parece que Diego termina concentrando todo el racismo, todo ese clasismo, toda esa doble moral, todo ese supremacismo, todo ese caretaje, termina concentrándolo en el cuerpo de Diego, que es el tipo que, teniendo todo para ser comprado por el poder, les dice, todo bien, me puedo llegar a sentar a compartir un champagne con ustedes, porque me van a comprar. Sí. Te tomo el champagne y sigo opinando que sos un careta, que sos, sí, un ladrón. Y entonces, Diego, en ese sentido, era como, bueno, ese es el Diego que a mí me termina, más allá de lo poeta y de lo artista, en el campo de juego, ¿no?
Sí.
Pero bueno, para mí el Diego político es ese, como el que, sí, el que no se vende.
Y hablando del Diego político, te estuve leyendo, ¿por qué decís que Diego se emparenta más con Evita que con Perón?
Porque creo que Perón, Diego parte, ¿no?, de la cosa peronista, no es una cuestión de negar el peronismo, ni de casualidad, ni de minimizarlo. Diego parte de esa cosa peronista, pero si nos ponemos como hilar muy fino, por decirlo de alguna forma, Perón no promete una revolución, Perón promete derechos, ¿no?, y los garantiza, y te dice a vos, bueno, no podés trabajar de lunes a lunes 12 horas, no tenés que trabajar tantas horas, tenés que tener tiempo de descanso, y vas a tener vacaciones por eso, y vas a llegar a fin de mes, y vas a poder darte un gustito, te dice Perón. Y Evita te dice, divino todo eso, pero yo no me quiero dar cualquier gustito. Me quiero ir a sentar al lado de la mesa del más millonario e incomodarlo. Quiero acceder a ese lugar de poder, ¿no? Hay una frase de Evita que a mí me encanta, me encanta, me encanta, que es este, la voy a citar de memoria, así que pido que no haya como una especie de corrección textual, pero más o menos dice como a un siglo de ignorancia, ¿no?, de desprecio y opresión, no puede más que sucederlo otro siglo de goce y de regodeo y de excesos, digo, como para curar tanto daño, tanta, uh-huh, tanta violencia de hambre, de pobreza, se necesita otro año completamente de excesos para poder sanarlo. Y digo, es eso, es como, soy el descamisado que me pongo la camisa de Versace, no voy a quedarme en mi casa, o sea, y de hecho él mismo lo decía, ¿qué pretenden, que yo me quede en la villa? ¿Qué es lo que les molesta que tenga un jet, tipo una Ferrari negra, la única en el mundo? ¿Qué te molesta que la tenga? Es como esa cosa de negro, quédate en la villa, ¿no? El hombre negro gozando molesta mucho, va muy en contra en realidad de lo que la Argentina quiere mostrar, que es esa Argentina de excepcionalidad latinoamericana, esa Argentina blanca. Entonces el negro aparece ahí gozando, y el negro que goza es el choriplanero, el que entonces no trabaja tanto. Está tan, uh-huh, ahí tan gozando, no trabaja tanto. Bueno, y Diego no, y todos sabemos que el choriplanero es una fantasía totalmente racista, danina, clasista, de un odio de clase abrumador, incluso dicho por gente que ni siquiera es de clase media alta, y incluso le hicieron creer a los trabajadores que existe el choriplanero. Y uh-huh, me parece que Diego ahí hace como una buena sacudida de todos esos conceptos, y eso es muy Evita, no es tanto de Perón, que Perón era como más no de prometer una revolución, sino de garantizar derechos y calidad de vida, y Evita sí tenía como esa cosa más de, bueno, hay justicialismo cuando también hay un poquitito de revancha, no tan solo tipo, bueno, está bien, ya está, hasta acá llegamos y convivamos en paz. Bueno, no, un poquitito de revancha, uh-huh, aunque sea un poco de goce de hacerte pagar, ¿no? De que vos sientas en carne propia eso que me hiciste a mí.
Uh-huh. Me parece muy hermoso el texto que escribió Janina Zafirstein. El ensayo se llama El armado de un nombre, y en ese escrito, le cuento a la audiencia, Janina rastrea cuándo fue la primera vez que Maradona se nombra a sí mismo en tercera persona, y entonces ella encuentra una pista en 1980, creo, y lo que dice muy bellamente es que cuando Maradona habla en tercera persona, cuando se separa de lo que dice sobre él, lo que sucede es la sensación de ajenidad sobre sí mismo. Entonces, cuando habla de sí mismo como si fuese otro, hace lo mismo que hacía con el fútbol y con su magia y con su arte, que es una donación. Él se dona. Me pareció hermosa esa lectura y me encanta cómo se van hilando los textos en el libro, porque ahí entonces pienso, cuando vos decís algo que para mí es clave, que es que cada Diego es una pronunciación propia, en ese sentido, ¿cómo es que Maradona es y hace comunidad?
Bueno, creo que ahí hay como un encuentro, ¿no? Volviendo al peronismo, por decirlo de alguna forma, el peronismo hace que mal que mal uno se empieza a ser muy consciente de su clase trabajadora, ¿no? Como ahí te empezás como a autopercibir trabajador y empezás a darte cuenta de la situación en la que estás y cómo puedes estar mejor, cómo hay realmente una salida. A mí una frase que, un canto que me conmueve mucho de los argentinos, más que al pueblo unido jamás será vencido, es la unión de los trabajadores y al que le jode, ¿no? Como, sí. Eso me parece que es como, sí. Ese es el canto de nuestra historia en realidad. Y hoy está atravesado, porque realmente es muy difícil entender el peronismo sin entender cómo estaba antes la clase trabajadora, qué es lo que sucedía hasta ese momento. Y con Diego pasa lo mismo, pero lo que sucede con Diego es que es algo que se extralimita, ¿no? Como que rompe todo tipo de fronteras, esa cosa maradoniana, cada gesto deportivo de Diego está asociado a un gesto de justicia poética en tanto y en cuanto a cuestiones sociales y culturales. Si vemos las elecciones de los lugares a donde Diego elige ir y a donde Diego triunfa, porque Diego tiene un paso por Barcelona, que probablemente es uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol. Diego no triunfa en Barcelona, no triunfa en Barcelona, no tiene ni siquiera una pizca de épica en Barcelona, y no porque sea malo jugador, digo, nadie puede decir que Diego es malo jugador y que no tiene coraje, ¿no? O que la camiseta le pesa, digo, nadie puede decir eso de Diego, incluso que sus detractores le admitan que era un jugador extraordinario por fuera de la media y que definitivamente las camisetas las llevaba muy bien puestas. Pero lo que Diego necesita es esa cosa extra futbolística. Ni él mismo se conformaba con el gesto deportivo. Entonces, ahí me parece que hay como algo de un Diego liberador, de un Diego que empieza a reconfirmarse como una especie de justiciero, y para mí hace comunidad en ese sentido. Cuando vos te percibís este trabajador, o no tenés dudas de tu clase, cuál es, ¿no? Que incluso puedes mejorar, pero sabes que esa mejora es un poco atada con alambres, que tiene que ver más con una cosa media temporal, que no pasa por un esfuerzo de trabajo, que puedes esforzarte un montón de trabajo y nunca vas a ser propietaria, por decir un mal de ahora, ¿no? De mi generación, al menos. Uh-huh. Y en esa cuestión vos te empezás a identificar con otros, empezás a generar un lazo con el otro, porque te empieza a importar lo que le está pasando al otro. Y me parece que Diego hace eso, digo, en esta cuestión de los napolitanos diciendo vino Maradona y nos hizo argentinos, y yo veo a los napolitanos y me siento completamente neapolitana y atravesada por ese amor que me parece el amor más superior, incluso el de los napolitanos. Va a Sinaloa, que es una ciudad completamente estigmatizada, muy dañada por el narcotráfico, incluso el propio México también cae en esa persecución hacia Sinaloa, y genera una pequeña revolución en un pueblo completamente al margen, y las canchas se empiezan a llenar, canchas que nunca se habían llenado, y empieza a limpiar la imagen de Sinaloa alrededor de todo el mundo. Va a Dubái y pasa lo mismo, digo, los lugares donde Diego va, hace historia, deja huella y extralimita lo deportivo, son lugares que tienen que ir en contra de la mirada ajena, de una mirada que por lo general es completamente atravesada por la opresión y por diferentes mandatos capitalistas, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Diego los termina revirtiendo. Entonces, para mí, es, volviendo a Perón y a Eva en sí, es como esa cuestión, le agrego ese elemento fanoniano, de Fanon, que hablaba de la unión de los tercer mundismos. Diego lleva esa cosa de lealtad a las bases populares que tiene el peronismo, bueno, Argentina al menos lo representa o lo intenta representar el peronismo, ese justicialismo ahí de trabajadores y la clase trabajadora accediendo a nuevas conquistas y derechos, Diego lo hace universal y termina uniendo a los diferentes tercermundismos. Esto no quiere decir que sea exclusivo de eso, porque sería reducirlo a Diego también. Pero sí, mayoritariamente es eso, y a él le encantaba representar eso. Él mismo decía, yo no soy de nadie, yo soy de los pueblos, yo soy de la gente, uh-huh. Yo soy de los trabajadores, ¿no? Que ese autopercibirse trabajador es muy importante, porque si no, sí se universaliza y queda medio como lavado. Y el tipo le gustaba claramente ponerse en ese lugar de trabajador.
Se dieron muchas discusiones y un sector, creo que no muy numeroso, pero hubo feministas que salieron a cuestionar y a patrullar la tristeza de todo el país ante la muerte de Maradona. ¿Qué pensaste al leer o escuchar esas manifestaciones?
Creo que son muy pocas, creo que se quedan hablando solas. Me parece que hay un error de lectura muy grande, que ojalá fuera solamente en términos de Maradona, ¿no? que son peores, que son masivos, que se aplica prácticamente a todos los temas que tocan de agenda. El feminismo predominante tiene una agenda que representa a la mujer blanca de clase media porteña, ni siquiera porteña, de Palermo, te diría, como de los barrios bien, los barrios céntricos en un sentido de acomodado, ¿no? Progresista, con ese progresismo medio transversal, que es progresismo siempre y cuando sus privilegios están como a salvo. Uh-huh. Me parece que Diego es el que más expone eso. Y sí, creo que fueron muy pocas, creo que fueron sectores mínimos, pero bueno, pasó alrededor del mundo que en varios países estaba la escritora Carolina Sanín, tuvo que hacer un hilo en Twitter explicando por qué lo amaba Maradona, y sí. un hilo muy emotivo, porque la tipa decía, chicas, tienen que entender que la historia no empezó ahora y tienen que entender quiénes son los enemigos del pueblo también, ¿no? Para entender uh-huh. a Maradona. Uh-huh. ¿Y por qué pedirle a Maradona cosas que no le estamos pidiendo a otros? Y a otras incluso, ¿no? Porque después festejamos a una diputada como los Penato, que se sí. hace un discurso divino del aborto, pero le saca la jubilación a las amas de casa. Entonces, uh-huh. bueno, para mí es más enemiga, es más atacable los Penato que Maradona. A mí Maradona me interesa en su vida personal, en su vida privada, en su vida deportiva, en su vida política, porque sé perfectamente lo que buscaba y lo que representaba y lo que le dio el pueblo y lo que intentó hacer. Sobre todo en espacios donde el Estado está ausente y donde estas chicas no miran, no ven, no tienen la capacidad de ver. Y hay como un desprecio ahí a la historia que es muy grande, ¿no? Esta cuestión de ese mensaje de la revolución de las hijas, la primera generación. Y es mentira, porque hay siglos de historia atrás. Y para que ellas lleguen a estar en una plaza con un pañuelo verde, hubo muchas mujeres que quedaron en el camino, uh-huh. muchísimas mujeres que quedaron en el camino, luchando contra la opresión y contra otras. Entonces, me interesa el feminismo interseccional, me interesan esos tipos de debates. Este feminismo que critica a Maradona no me interesa ni siquiera hasta ponerlo en conversación, porque siento que realmente es una pérdida de tiempo. Hay mujeres que están en la calle, que están tomando tierras para poder tener donde vivir y que las reprimen, y que nadie las está mirando. Entonces está discutiendo si Maradona dijo no habla con la E o no se pone el pañuelo verde, no, me parece que es una microagenda. Clarísimo. Me parece que hay una gran victoria ahí, que es que realmente quedaron hablando solas. El mundo, básicamente, y esto hay que entender, fue el mundo despidiéndolo a Diego, los ingleses, con el video de los goles a los ingleses en loop llorándolo, y me parece que ahí es como, bueno, ya está, no, cerremos todo, no hay mucho que ir contra eso. Si el feminismo no puede ser popular, bueno, tendremos que buscar otra palabra para definir lo que queremos, que las mujeres tengan mejores calidad de vida y derechos.
Uh-huh. Estamos hablando con Bárbara Pistoia, autora, compiladora y editora de Todo Diego es Político. Nos vamos acercando de a poquito al final de este programa. Me interesa contar que todas las autoras de este libro abordan su propio Maradona. Y que la idea del libro no es pedagógica, no intenta explicar la figura de Maradona, sino, como vos decís en el prólogo, es un libro que se entrega a las contradicciones. Y en ese sentido me parece que es muy rico. También quisiera hablar un poquito de tu libro anterior, que salió por Gourmet Musical, que se llama ¿Por qué escuchamos a Tupac Shakur? ¿Qué es lo que te interesa de la vida de ese rapero, de ese artista de hip hop? Que es otro mito. Pensaba en eso, que puedas contarle a quien nunca lo escuchó quién fue Tupac y si pensás que hay semejanzas entre las historias, entre Maradona y Tupac.
Sí, total, hay muchas semejanzas, hay un paralelismo muy grande. Maradona es una especie de Tupac, lo único que no, a suerte de Tupac, que no fue asesinado a los 25 años como sí fue asesinado Tupac. Tupac tiene un linaje familiar revolucionario, su madre es una de las principales activistas del partido Cantera Negra, su padre todavía hoy está preso en aislamiento a pesar de estar muy enfermo desde la época del partido revolucionario, desde los años 70, por supuestamente ayudar a otra compañera, Zeta Yacura, a escaparse por una condena a muerte que no era tal y que está asilada en Cuba. Digo, hay todo un linaje revolucionario muy grosso que parte la historia de aquel Estados Unidos, que no es muy distinto al actual, pero bueno, que sí responde a ese momento del Black Power, ¿no? más fuerte y más radical, en el cual la historia empieza como a cambiarse. Supongo que es uno de mis artistas favoritos, es como mi héroe de adolescencia, por decirlo de alguna forma, y yo terminé de formarme, o terminé de entender no solo el peronismo y no solo nuestra historia argentina, sino que terminé de comprender la composición latinoamericana a partir de Tupac. Tupac me abre un mundo ahí en el hip hop, es una camada de artistas que en aquel momento nombraba mucho a muchos diferentes referentes sociales y populares y qué sé yo, y eso me permitía a mí ir como siguiendo ese rastro en la traducción, en querer entender que estaba cantando, empezar a estudiar y empezar a ver diferentes nombres que no los veía en la escuela, tipo Malcolm X, Martin Luther King y demás. Y entonces me parece que lo de Tupac me interesaba, es un libro que fue escrito sobre el final de la presidencia del macrismo, cuando Patricia Bullrich había adoptado un discurso exactamente igual al de Donald Reagan y al de Nixon. Y me parecía que era importante poder traerlo al presente para que vean que todo eso ya se había hecho, ya había fracasado, ya había fallado. Y que atrás de toda la guerra de drogas hay una criminalización profunda a ciertos sectores, la violencia institucional y represiva del Estado tiene que acabar de alguna forma, y que responden a un racismo y a una desigualdad estructural. Tupac concentra en su figura todas estas cuestiones, entonces es muy generoso para poder, a partir de su historia, poder empezar a pensar no solo Latinoamérica, sino puntualmente Argentina, a la que le cuesta tanto abordar el racismo propio que tiene, y que es uno de los países más racistas que hay en Latinoamérica, básicamente porque parte de la negativa, parte de él, en Argentina no hay racismo porque no hay negros, lo cual es algo falso, profundamente falso, y aparte invisibiliza la historia de nuestros hermanos afroargentinos, héroes en nuestra independencia, y héroes incluso en Guerra de Malvinas, en cuanto a términos de comunidades racializadas. Y demás, me parece que Tupac ahí, con Maradona, lo que tienen es que son esas figuras que rompen el relato, ¿no? Y que te hablan, que cuando salen a hablar públicamente, o cuando gozan, o cuando opinan y demás, son un espejo muy profundo de lo peor de cada sociedad. Entonces es mejor casarlos o despreciarlos que decir que no paran, están hablándonos de nosotros, y a la vez están abriendo paso para esta liberación. Y creo que ahí sí los dos tienen como algo medio gemelo.
Bueno, si te parece, vamos a terminar el programa escuchando a Tupac Shakur. Entonces, fue un placer escucharte, Bárbara. Te seguiré leyendo y te mando un abrazo grande, y que sea hasta pronto. Y muchas gracias por tu trabajo.
No, muchas gracias a vos por este ratito, por este espacio tan tan íntimo. Me encanta charlar despacio, suave, pensando, con tiempo para poder terminar las ideas. Y me encanta que terminemos con Tupac, así que muy agradecida por tu generosidad, por tu dulzura también. Y bueno, sí, por supuesto, quedaremos en contacto. Y un beso grande para todos allá.
Bárbara Pistoia en Radio Nacional Gualeguaychú, autora y compiladora de Todo Diego es Político. Nos reencontramos mañana para más Radio Cuaderno. Compartimos belleza en este tiempo extraño. Y ahí empieza a sonar Tupac Shakur. Bueno, hasta mañana. Lo escuchamos a Tupac entonces. Big sight, new Hank. Oh, big yeah. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me. Buffalo G. Roll up in the club, yeah, right. And shit. All eyes on me. All eyes on me. You know what? I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, are you still down, nigga? Holler when you see me. And let these devils suck for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. A 500 Benz, wanting flashy brains.
pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes, it's like a dope thing. It seems my main thing was to be major, paid the game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches, bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but before gon' get me. We got four niggas and low riders and ski masks screaming thug life. Every time they pass, all eyes on me. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player, cause even getting high. Hey, to my nigga Pac. So much trouble in the world, nigga. Nobody feel your pain. The world's changing every day. Time's moving fast. My girl said I need a race. How long will she last? I'm caught between my woman and my pistol and my chips. Triple bean, got some smokers on, whistle as a dip. I'm lost in the land with no plan, living life flawless. Crime boss, contraband, let me toss this. Mediocre's got a lot of nerve, let my bucket swerve. I'm taking off from the curb. The nervousness, neglect made me pack a tech. Devoted to serving this, my wet and paychecks. Like a kite satellite, nigga, I'm forever ballin'. It ain't right, parasites, triggers, and fleas crawling. Suck a duck and get busted, no emotion. My devotion is out of my business, nigga, and keep on coasting. Where you going? I've been there, came back, it's lonely, homie. Steady flowing against the grain, nigga, still don't know me. It's about the money and this rap shit, this crap shit. It ain't funny, niggas don't even know how to act shit. What can I do? What can I say? Is there another way? Plus it's gin all day, 24 parlay. My little homie G, can't you see I'm Busta Free? Niggas can't stand me, all eyes on me.
Little life is a thug, nigga, until the day I die. Little life is a boss play, all eyes on me. All eyes on me. Little life is a thug, nigga, until the day I die. Little life is a boss play, all eyes on me.
The feds is watching, niggas plotting to get me. Will I survive, will I die? Come on, let's picture the possibility, giving me charges. Lawyers making a grip, I told the judge I was raised wrong. And that's why I blaze shit, was hyper as a kid. Old as a teenager, on my mobile calling big shots. On a scene major, packing hundreds in my drawers. Fuck the law, bitches I fuck with a passion. I'm living rough and raw, catching cases at a fast rate. Balling in